noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy sábado 29 de marzo del 2025 celebra su emisión número 178. Gracias de corazón por acompañarnos como cada fin de semana en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación para descubrir el destino más extraordinario del planeta, nuestro queridísimo México. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Muchas gracias de corazón. Espero estén disfrutando mucho su tarde de domingo. Vamos a hacer en nuestra sección Pata de Perro un homenaje a Nayarit con nuestras recomendaciones para la Semana Santa, la Semana de Pascua. Y nos vamos a visitar las Cascadas del Real y la Laguna Santa María del Oro. También estaremos en Tepic Capital platicando con José Luis y Estrella, de Estrella y los Únicos de la Sierra. Asimismo estaremos en el Pueblo Mágico de la Isla de Mezcaltitán platicando con Don Jorge de Mariscos Kika acerca del origen del pescado zarandeado. Y por supuesto estaremos en el Pueblo Mágico de Compostela platicando de café con mi querida Teresa Plasencia Espíndola. En Agenda Monroy vamos a platicar de impresionistas en Bellas Artes, de papalotes de Toledo en Mérida y de los clásicos en pantalla grande como Edgar Allan Poe en la Cineteca. En Viajantes estaremos conversando con mi querido Jerónimo Vilchis acerca de las experiencias a Manalco. Mientras que en Travel Mexico with Kids, nuestra querida Ana María Fernández nos lleva a platicar con Eric Montero del Museo de Antropología de Jalapa. Y en Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos llevan a platicar acerca de estos climas que estamos viviendo en estas épocas del año. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas, comienza Amo México. Vámonos con una canción titulada Lying de Space Station. Aquí en Amo México por Grupo Fórmula. I never captured a bear. I don't know friends, I was never there. Guess what? I'm no millionaire. I was just lying to you, trying to get closer to you. My mother.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy sábado 29 de marzo del 2025 en esta emisión número 178 de este programa en donde por supuesto tendremos ahora las recomendaciones para la Semana Santa y Semana de Pascua en nuestra sección Pata de Perro que nos lleva a Nayarit.
De aquí para allá y de allá para acá. Recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Pues el día de hoy vamos a viajar a Nayarit, un territorio entre montañas, volcanes, costas e islas sagradas, ubicado en las costas del Pacífico mexicano, en la región occidente del país. Nayarit es un estado con una gran riqueza geográfica, biocultural e histórica que lo convierte pues, en uno de los destinos turísticos más diversos, más atractivos de México, con una extensión de más de 27.000 kilómetros cuadrados y una franja costera de aproximadamente 300 kilómetros. Nayarit alberga ecosistemas que van desde manglares manglares y selvas tropicales hasta lagunas volcánicas, islas oceánicas y cadenas montañosas de la Sierra Madre Occidental. Históricamente, el territorio nayarita ha sido hogar de pueblos originarios como los coras, los wixárikas, los tepehuanos y, por supuesto, es un destino con una gran cantidad de cosmovisiones, lenguas, tradiciones que siguen vivas. Ya durante el periodo colonial, Nayarit formó parte del reino de la Nueva Galicia y posteriormente del estado de Jalisco hasta lograr su autonomía en 1917. Su capital es Tepic y su economía combina actividades agropecuarias, pesqueras, turísticas y culturales con una gran identidad comunitaria. Además del turismo de sol y playa en sus costas, como en San Blas, Rincón de Guayabitos o la Riviera Nayarit, el estado pues tiene una gran cantidad de experiencias de gran valor para los viajeros interesados en la historia, en la naturaleza, el arte popular y el turismo biocultural. Uno de mis destinos favoritos es la Laguna de Santa María del Oro, ubicada en el interior de un cráter volcánico. Esta Laguna de Santa María del Oro es uno de los sitios naturales más emblemáticos de México, a tan solo 50 minutos en automóvil de Tepic, y esta es una laguna de aguas tranquilas con tonalidades que van cambiando a lo largo del día. Es ideal para practicar deportes acuáticos no motorizados, para acampar, para disfrutar de una escapada romántica, comer delicioso, realizar caminatas por senderos entre cascadas, y este origen volcánico pues le confiere un valor geológico muy especial. Su entorno está rodeado de selva baja caducifolia, con aves migratorias, con proyectos ecoturísticos que promueven pues el respeto al entorno y la integración con las comunidades locales. Y para platicarnos precisamente acerca de este destino, nada más y nada menos que nuestro querido Abel Arcadia, de Ecoturismo Arcadia, para platicarnos justamente acerca de las cascadas El Real y la Laguna Santa María del Oro.
Abel Arcadia Suárez, estamos en uno de los lugares más bonitos del municipio de Santa María del Oro. Somos una microempresa que se llama Ecoturismo Arcadia. Y este lugar donde estamos se llama El Real de Acuitapilco, municipio de Santa María del Oro, y es la cuna del general Esteban Vaca Calderón, precursor de la Revolución Mexicana. Bueno, mira, en este lugar, aquí en El Real, es un lugar bendecido por Dios porque tenemos más de 15 cascadas y no es muy grande. El municipio, el ejido no es muy grande, pero sí está lleno de flora, de fauna. Tenemos mucha agua, decía, tenemos más de 15 cascadas. Y bueno, aquí tenemos la bendición. Ecoturismo Arcadia tiene el Centro Recreativo El Nido, que es un lugar, es un parque que tiene prácticamente 2 años que empezó a trabajar más fuerte. Anteriormente era muy tranquilo y todo, y ahora pues por las redes sociales y todo nos han ido conociendo y pues hemos tenido un crecimiento impresionante. Somos la microempresa de crecimiento más rápido aquí en el estado de Nayarit. Yo soy maestro de profesión, ya retirado. Cuando yo estaba trabajando, yo trabajaba en el estado de Jalisco y estaba siempre metido en oficinas y era gerente de una empresa norteamericana y también en oficinas. Fui a estudiar una carrera de biología, soy biólogo, por eso. Entonces un día dije, yo cuando ya me retire me voy a dedicar al turismo de aventura, voy a crear lugares y quiero hacerlo en mi pueblo. ¿Sí? Yo soy de aquí, del municipio de Santa María del Oro. Y la mayoría del tiempo de mi profesión lo trabajé en Jalisco. Entonces, en cuanto yo terminé, me pensioné, me vine inmediatamente. Antes de terminar, ya empecé a crear este lugar. El ser humano busca interactuar con la naturaleza, pero busca la aventura. Como que la tendencia ahorita, y en el estado de Nayarit, el turismo de aventura se está desarrollando, está creciendo, y esto va a generar la economía porque está entrando un poquito de dinero, nos están visitando. La mayoría de gente que nosotros recibimos es de Jalisco. Un buen porcentaje nos llega de Sinaloa, y el otro es de Nayarit y otros estados, pero la mayoría de Jalisco.
Gracias, don Abel, y gracias a todos ustedes por continuar esta travesía junto con nosotros aquí en Amo México, hoy 29 de marzo del 2025. Te recuerdo, mis redes sociales, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, estoy en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y vamos a seguir descubriendo nuestro querido Nayarit con estas sugerencias para la Semana Santa y la Semana de Pascua. Pero antes, escuchemos una canción y volvemos enseguida. Esto es Golden de Corey Wong and Cody Fry aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Looking all around at the people I see, everybody's living the dream. Starring in the show that we film on our phones, taking photos for pretend magazines.
I don't want silver, don't want the bronze, I won't play Patsy.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 29 de marzo del 2025, te agradezco de corazón. Nos acompañes como cada fin de semana en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. En nuestra sección Pata de Perro estamos visitando Nayarit, nuestro destino sugerido para la Semana Santa, la Semana de Pascua. Ya tuvimos oportunidad de entender un poco el valor histórico, biocultural, geográfico de este destino tan emblemático, que no es nada más sol y playa, que tiene una gran cantidad de atractivos culturales, sociales, gastronómicos, de arte popular, que le dan un gran valor y un gran interés a los viajeros nacionales e internacionales, que buscamos justamente eso: autenticidad, vínculos profundos, experiencias inmersivas en contextos extraordinarios como los que ofrece Nayarit. Nuestro primer destino fue precisamente la Laguna de Santa María del Oro, ubicada al interior de un cráter volcánico que por sí misma es uno de los sitios naturales más hermosos de Nayarit, de México en su conjunto, y que también tiene una gran cantidad de propuestas, de actividades ecoturísticas que le dan este sentimiento, este valor único y especial al lugar, y que sus habitantes la verdad han hecho una labor muy importante de salvaguardar este ecosistema justamente a través de la práctica de un turismo sensible. Y para ello platicamos con Abel Arcadia de Ecoturismo Arcadia, que nos platicó sobre las rutas, senderos para descubrir las cascadas como la Cascada El Real y por supuesto disfrutar la Laguna Santa María del Oro, que verla cambiar de color a lo largo del día, comerse un pescadito capeado, unos tacos deliciosos a orillas de la laguna después de haber nadado o realizado algún deporte acuático no motorizado, que realmente algo que atesoro y que forma parte ya de mis experiencias favoritas en nuestro país. Y nuestro siguiente destino es por supuesto Tepic, capital, un destino muy muy interesante, capital del estado, con esta fusión de tradición y de modernidad fundada por los españoles en 1531 como Santiago de Galicia de Compostela. Ha sido centro político, cultural y comercial de la región. Ya platicábamos que Nayarit formó parte de Jalisco hasta 1917 y desde entonces se convierte en su capital, y tiene estos trazos urbanos que conservan sus plazas, sus iglesias, sus edificios coloniales como la Catedral de la Purísima Concepción o el Palacio de Gobierno, los museos, los mercados, los cafés que promueven la producción artística, gastronómica local, y realmente es una ciudad en esencia artística, y tiene uno la posibilidad de cuando en cuando de escuchar algo de estas manifestaciones musicales wixárikas extraordinarias que acontecen ahí en la plaza frente a la Catedral de la Purísima Concepción, que por cierto tiene algunos de los grupos de palomas más grandes y vistosos y juguetones que he tenido el gusto de conocer en nuestro país. Y vamos a platicar, si les parece bien, con José Luis y Estrella, de esta agrupación llamada Estrella y los Únicos de la Sierra.
Mi nombre es José Luis Ríos Martínez.
Échele pulmón a esa canción.
Originario de aquí, de Tepic, Nayarit. Nosotros tenemos trabajando hace poco tiempo que empezamos, tenemos 5 años que empezamos. Ellos son mi familia, los niños que me estaban acompañando también, ellos son mis hijos. Yo los enseñé a tocar instrumentos y ahí empezamos, y aquí vamos poco a poco. Y así andamos también recorriendo en varias partes, recorremos en varios lugares, varios estados también, nada más aquí. Ya a veces me paran las palabras, a ver, ya no oigo ni qué decir, pero aquí estamos, echándole a la gente que nos apoya, muchas gracias a toda la gente que nos ayuda, también a ustedes que nos encuentran hoy en esta entrevista con ustedes, y aquí estamos. Tener una familia, hay muchas personas también me dicen, oye, tienen bonita familia, todos son artistas, todos. De hecho, también mi papá, mis abuelos también fueron artistas, ellos se dedicaron a la música, los antepasados también, y yo creo que de ahí viene también para nosotros también el corazón, ¿no?, de la Estrellita. Mire, la canción de la cucinela es nuestro dialecto, es en huichol. Cucinela es la cocinera, es la que se dedica a hacer la comida, la que tortea las tortillas calientitas en comal, pone lumbre, muele el chile en el molcajete, en el molino. Y eso es lo que significa la cocinera. Por eso es que muy bonita la cocinera, la que hace las tortillas, la que tortea, la que hace el chile, la que te sirve, la que te da de comer y la que hace, es tu cocinera, es la que eso lo significa. Y hay otra canción igual que esa, se llama Cuarrumo Turra, esa canción es la de la garza y el venado, esa también es otra canción. Y hay varias canciones en huichol, pero pues también ellos no las pueden cantar, como apenas van empezando ellos, pues se les pone un poco más difícil, necesitamos aprender la letra y esperar, por sí tenemos varias canciones en huichol.
Arriba Jesús María, Nayarit.
Pues ahí tienen una probadita del ambiente, de las historias que acontecen en Tepic, capital de Nayarit, destino que forma parte de esta ruta sugerida para la Semana Santa, la Semana de Pascua, en este especial aquí en la sección A Pata de Perro de nuestro querido programa Amo México, que el día de hoy, sábado 29 de marzo del 2025, se pinta de colores con estas propuestas de Nayarit. Y vamos a seguir descubriendo Nayarit, vamos a visitar el pueblo mágico de la isla de Mezcaltitán, vamos también a ir a Compostela, de destino caracterizado por su producción de café y por supuesto por el vuelo ya también en parapente. Y también tiene, por supuesto, edificaciones y monumentos muy, muy importantes que le confieren el título de Pueblo Mágico. Pero antes, hagamos una breve pausa y escuchemos una canción más. Esto es My Friend, de Group Armada, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 29 de marzo del 2025. Seguimos transmitiendo. Esta es la emisión número 178 de tu programa Amo México. Esto que escuchaste fue The Time Is Now de Moloco. Y estamos en nuestra sección Pata de Perro, viajando a Nayarit a través de la radio y la imaginación. Ya visitamos uno de mis destinos favoritos, que es la Laguna Santa María del Oro. También pasamos por la capital Tepic, en donde tuvimos oportunidad de platicar con José Luis y Estrella de la agrupación Wixárika Estrella y los Únicos de la Sierra. Y ahora vamos a visitar otro destino extraordinario, que es el pueblo mágico de la isla de Mezcaltitán. La isla de Mezcaltitán, ubicada en la región de los manglares del norte del estado, considerada por muchos estudiosos como el mítico Aztlán, lugar de origen de los mexicas, lugar de origen de la mexicanidad. Su traza circular, esta Venecia, con canales navegables, con pues este patrimonio pesquero que la convierten en uno de los sitios más singulares de todo México. Llegar a este sitio realmente requiere pues una dedicación, un esfuerzo particular. No es un destino que se encuentre así tan facilito, tan accesible, pero vale muchísimo la pena hacer este trayecto con rumbo a San Blas, embarcarse en una pequeña embarcación para navegar por los manglares hasta llegar al muelle de esta hermosa isla, que es patrimonio, por supuesto, de México, que es un pueblo mágico, pero más allá de los títulos, es símbolo de resistencia cultural, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando sus calles aún se transforman en canales navegables, cuando va uno caminando por esas mismas calles con esta traza tan singular, tan particular, y está el camarón secándose al sol y están las mujeres y los hombres cociendo las barcinas, que son estas especies de pelotas en donde se guardan los camarones secos, con una técnica heredada por los chinos que llegaron a esta región también para pues poder vender estos camarones secos y transportarlos y que duren mucho más en estas barcinas hermosas. Poder participar incluso de la pesca artesanal, conocer el museo de la historia de esta emblemática isla, en donde pues se dice que parte de esta migración en busca del mítico Aztlán les llevó a los migrantes a fundar este sitio, pensando que este era el sitio prometido, y algunos de ellos continuaron el viaje hasta la Ciudad de México, Tenochtitlan ahora, y en ese momento algunos otros se quedaron allá, y estos herederos de esta tradición salvaguardan sus historias a través de la cocina tradicional, la pesca, la religiosidad popular y por supuesto las historias de vida que ahí se comparten pues tan tan vivamente. Es un lugar extraordinario y quiero también platicarles acerca de la Loma China, que es una pequeña isla enfrente, un islote enfrente de Mezcaltitán, en donde se encuentra pues uno de los sitios más emblemáticos para la gastronomía nacional, porque pues en esta región se dice que se inventó el pescado zarandeado. Y para platicarnos justamente del pescado zarandeado está con nosotros don Jorge de Mariscos Kika, que es una auténtica leyenda del lugar.
Pues mi nombre es Jorge Antonio Estrada Ramos, soy originario de aquí de la isla Mezcalditán, soy pescador y pues comerciante, ¿verdad? Esto pues lo traemos desde nacimiento. Entonces pues aquí en México y en Nayarit tienen un paraíso para que nos vengan a visitar aquí a nuestra isla pues hermosa. Aquí le apodan Loma China, pero pues aquí pues reconocido es Mariscos Kika, ¿verdad? No, pues Mariscos Kika pues fue desde que estábamos, pues eso es de familia, ¿verdad? Desde que estábamos pequeños, pues todo el tiempo mamá es hija mestiza de chinos. Entonces a ella se le dio mucho la comida china con lo mexicano, se mezcló. Pues aquí en la isla, la comida china hizo que la isla resurgiera, porque aquí no preparaban las jaibas, los chinos preparaban las jaibas. O sea, le dieron otro giro al marisco, que son las jaibas, los camarones, o sea, el zarandeado. O sea, le dieron, o sea, se combinó lo mexicano con lo chino. Y pues a raíz de que el sazón y todo, pues ahí aquí estamos y haciéndole la lucha y darle el gusto a la gente que viene a visitarnos. Tenemos 20 años abierto al público, ya tenemos algo de renombre, ¿verdad? Entonces, como en fin, pues, o sea, no me canso de decirles que pues aquí es un paraíso y estamos para disgustar a la gente de su paladar, y el que viene, pues, vuelve a venir. A veces viene gente y digo, pues lo que se come aquí no lo va a comer en ningún lado. Mira, el pescado zarandeado aquí, en nuestra región, el que le da el punto es la leña, mangle, y todo es natural. Aquí nomás el pescado, sea robalo, sea pargo, lleva sal y limón, es todo. Es natural 100%. Igualmente, vamos hablando del tastihuil. El tastihuil pues, es una receta de que nos lo dejaron los chinos contra los aztecas. O sea, se combinó, o sea, se dio algo pues aquí en Mezcalditán. Lo que es la sopa de jaiba, los camarones al vapor, camarón seco, camarón empastillado, camarón ahumado, o sea, tenemos una infinidad de platillos, ¿verdad?, para disgustar. Todo está rico, o sea, no hay nada que digamos que, pues no, o sea, yo no me canso de estar comiendo diario mi propia comida. Yo amo a Nayarit y amo a México.
Gracias, don Jorge. Gracias a toda la familia de la isla de Mezcaltitán, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y que realmente salvaguarda una de las experiencias más auténticas, más profundas, más increíbles que he tenido el privilegio de disfrutar en el territorio que hoy llamamos México. Y nuestro último destino en esta travesía por Nayarit es Compostela, el pueblo mágico también de Compostela. Santiago Iscuintla de Compostela es el nombre real oficial de este sitio, que es un municipio, que es una ciudad con raíces muy profundas, que fue la primera capital de la Nueva Galicia y que aún conserva vestigios de su pasado virreinal, pues en su arquitectura, en sus templos, en sus casonas. Y hoy Compostela se distingue por su producción de café en la zona serrana, por sus haciendas históricas y su cercanía a destinos de playa como Rincón de Guayabitos. Es también un punto de acceso a rutas de peregrinación y caminos rurales con una fuerte identidad comunitaria, y pues no hay nada mejor que sentarse a tomar un cafecito en la plaza mientras ves pasar la vida cotidiana. Así que vamos a escuchar a Teresa Plasencia Espíndola de Café Molote para que nos platique un poco más acerca de Compostela.
Soy Teresita de Jesús Plasencia Espíndola. Yo soy directora de una primaria de aquí del municipio de Compostela, pero pues nos dedicamos desde pequeñas al café. Mis recuerdos de pequeña es la recolección de café. Nosotros veníamos de Michoacán. Mi papá es maestro y se va a Michoacán, se casa con mi mamá y regresamos a vivir a Nayarit. Diciembre eran unas épocas, aparte de vacaciones, eran unas épocas lindísimas porque era cuando nos reuníamos todas las familias, ¿verdad? En el rancho, en Pajaritos. Pajaritos es el rancho de donde es mi familia. Y yo escuchaba mucho platicar a mi papá con mi abuelito sobre el precio del café. Cada temporada vienen cortadores, ¿verdad? Así les llamamos nosotros, cortadores, a los birráricas o huicholes, como se conocen a las etnias de aquí de Nayarit, que eran los que venían a cortar el café. Entonces recuerdo que papá en ese entonces inició con este proyecto. Iniciamos con una empresa, pues no pensábamos que llegaríamos a ser una empresa familiar. Iniciamos con un tostador de 5 kilos, a sellar las bolsas con veladoras, a imprimir etiquetas en hoja blanca del café. Cuando ya el café está para cortarse es roja, o sea, se llama cereza, ¿no? Entonces mi papá le gritaba a mi mamá, porque son laderas ahí donde estaba el café, y le gritaba a mi papá, a mi mamá, vieja, ¿cómo está el café allá arriba? ¿Ah? Entonces todos se ríen de mí porque yo respondí primero, entonces yo era pequeña obviamente, y entonces mi respuesta fue, está dulcísimo. O sea, yo me estaba comiendo las cerecitas del café entonces esa fue mi respuesta, dulcísimo. Y entonces para toda la familia y para todos los que nos conocen de café, esa es una de nuestras grandes historias, ¿verdad? El colgarte el chiquihuite, ¿verdad? Y el estar recolectando el café, fueron tiempos muy, muy hermosos. Es una niñez espectacular al lado de la familia. Tenemos luchando por un espacio para el café. Ahora Compostela es reconocido por su gran café, y la prueba está en este andador. El primer presidente que se le ocurrió nos puso para unas fiestas. Las fiestas del Señor de la Misericordia son aquí en diciembre, el primer viernes de diciembre de cada año. Y nos puso como una exhibición de productores. Entonces ya se hizo una tradición. Cada diciembre nos daban nuestro lugar. Y cada diciembre, hasta que se convirtió algo necesario. Sales con tus amigos y vienes por un café. Tienes calor y llegas por un frappé. Nosotros tratamos de incluir esa calidad orgánica todavía en nuestros productos. Todo es orgánico.
Gracias Teresa y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía. Hemos llegado al término de la primera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 29 de marzo del 2025. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Remember Me de Blue Boy aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy sábado 29 de marzo del 2025 celebra su emisión número 178. Te recuerdo mis redes sociales, estoy en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera, y también te recuerdo que esta primera hora tuvimos oportunidad de viajar en nuestra sección Pata de Perro a Nayarit con nuestras recomendaciones para la Semana Santa y la Semana de Pascua, que nos llevaron a las Cascadas del Real y la Laguna Santa María del Oro a platicar con Abel Arcadia de Ecoturismo Arcadia. Estuvimos también en Tepic, ahí en la capital de Nayarit, platicando con José Luis y Estrella de la agrupación Wixárika Estrella y los Únicos de la Sierra. También visitamos el pueblo mágico de la isla de Mezcaltitán, en donde nos comimos un pescado zarandeado junto con Don Jorge, ahí en Mariscos Quica. Y por supuesto estuvimos en el pueblo mágico de Compostela platicando con Teresa Plasencia Espíndola, tomándonos un delicioso cafecito. Y vamos ahora, si les parece bien, a escuchar una canción más y volvemos con mucho más Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Generals and Majors de XTC. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 29 de marzo del 2025, esta es la emisión número 178 de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía y vamos a nuestra agenda Monroy, en donde mi querida Maro Monroy nos trae tres sugerencias y propuestas para disfrutar en estas fechas. Vamos a hablar sobre impresionistas en Bellas Artes aquí en Ciudad de México, sobre papalotes de Toledo en Mérida y sobre los clásicos en pantalla grande, puntualmente Edgar Allan Poe en la Cineteca.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Esta semana en Agenda Monroy los queremos invitar a la exposición La Revolución Impresionista de Monet a Matisse, que se está llevando a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Esta exposición es una cosa absolutamente espectacular. Cuenta con 45 piezas de la colección del Museo de Arte de Dallas y justamente tiene como pretexto recuperar la primera exposición impresionista, que fue hace 150 años, y a partir de ahí plantear una reflexión de cómo este grupo de artistas asombrosos que parten de la rebeldía como factor común para empezar a ser algo completamente nuevo, ¿no? Que se fueron volviendo un movimiento, no porque tuvieran las mismas ideas por fuerza en cuanto a pintar, sino porque todos se planteaban como grandes rebeldes. La exposición se plantea desde ahí, el recorrido planteado por Nicole Myers, que es justamente la curadora del Museo de Arte de Dallas, nos permite ir explorando esto desde estos artistas en un primer momento como Manet, como Renoir, como Seurat, empiezan a pintar desde una perspectiva muy subjetiva, pero tratando de hacer propuestas nuevas que no fueran a partir de la línea del dibujo, sino de la pincelada y de la expresión personal, hasta cómo esto se va transformando en lo que posteriormente será el movimiento de las vanguardias históricas, dará pie a los grandes ismos, y entonces en esta segunda parte de la exposición, porque la exposición se plantea como en estos dos bloques, en esta segunda parte nos permite explorar a esos autores que beben, digamos, de la tradición impresionista y se permiten plantear cosas nuevas, como lo van a hacer Gauguin, Van Gogh, Matisse, André Derain, Odilon Redon, el propio Munch y todos estos grandes autores, grandes nombres de las vanguardias que nos han llevado a enamorarnos del arte contemporáneo. La verdad es una exposición que, si bien no es muy grande, son 45 piezas, tiene 26 nombres, los 26 nombres son espectaculares, todos son artistas reconocidos, todas son piezas fantásticas, maravillosas. La verdad es una exposición que yo les diría, no se la pierdan. Empezó el 25 de este mes, va a estar hasta el 27 de julio, pero ya les digo, se va a llenar, va a haber cola. Váyanse con tiempo porque las entradas se compran directamente en el Museo de Bellas Artes y tienen que llegar con tiempo porque la entrada va a ser por horario. Son tres salas pequeñas, pero con una exposición sumamente valiosa y un recorrido sobre todo también que nos permite entender cómo se va dando este paso del impresionismo a las vanguardias y cómo o por qué es que muchos de nosotros consideramos al impresionismo como el gran padre de las vanguardias históricas.
Y nuestra siguiente recomendación es que se den una vuelta por la Casa Montejo. Esto está en Mérida, Yucatán, en donde se están presentando los diseños de papalotes que hiciera Francisco Toledo. Es una muestra que reúne 107 piezas diseñadas por este artista oaxaqueño, y la historia de Toledo también se piensa en papalotes. Es algo, digamos, que formó parte de su vida, de su obra y de su historia. Él desde niño volaba papalotes en Juchitán, especialmente en la fiesta de Día de Muertos, porque ahí existe esta tradición de que, pues ahora sí que al elevarse los papalotes al viento, guían justo a los muertos de regreso a la casa de sus familias. Y la palabra además, papalote, adrede quise usar papalote, no cometa, significa mariposa en náhuatl, viene de papalotl, porque pues para los pueblos originarios esta cometa similaba justo al vuelo de la mariposa. ¿Qué podemos ver en esta serie de papalotes? Bueno, pues están plasmados monos, murciélagos, iguanas, sapos, chapulines, animales que a veces consideraríamos que no son tan bellos, Toledo los rescató como parte del trabajo que realizó en la década de los años 90 del siglo pasado en el taller de papel Vista Hermosa. Y él diseñó estos objetos, también hizo libretas, papeles, para que los artesanos del taller pudieran replicarlos y obtuvieran ingresos para sus familias. También la idea era acercar a personas, digamos, comunes y corrientes, el tema del arte, que fuera más accesible para todos y que sus diseños en el taller también pues atrajeran a más artistas. También los papalotes en la obra de Toledo son una reflexión acerca de la libertad y un medio para que expresara su postura sobre distintos problemas sociales. Entonces, no se pierdan, es además súper bonito al poder ver los techos de la Casa Montejo, que es un espacio fabuloso, y decorados con estos papalotes. El museo abre de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 14 horas. Si quieren más información sobre esta exposición, y bueno, es bien importante, la entrada es gratuita y pueden encontrar más información en www.fomentoculturalbanamex.org.
Para terminar, queremos invitarlos a un ciclo que está conformado por 18 películas inspiradas en la obra de Edgar Allan Poe, este gran autor del gótico contemporáneo moderno. Y estas son 18 películas que se van a estar proyectando los fines de semana de marzo a julio en la Cineteca Nacional. Es un ciclo que lleva por nombre Clásicos en la Pantalla Grande. En el caso de Edgar Allan Poe, que es el gran maestro de lo macabro, del terror, de este gótico más reciente. Entonces, es una forma también muy diferente de relacionar literatura con cine, dos manifestaciones artísticas distintas. Abarcará obras silentes, cintas de la era dorada del horror de la Universal Pictures, la serie de Roger Corman y además la exhibición de La Mansión de la Locura de Juan López Moctezuma, que es un clásico que además está remasterizado y que es una de las joyas de nuestra cinematografía nacional. Entonces, además va a estar la exhibición musicalizada de algunos de estos clásicos, como La Conciencia Vengadora, La Caída de la Casa de Usher, a cargo de la pianista y compositora Deborah Silverer.
Y aparte de eso, también va a haber un programa de conferencias. Más información en las redes sociales y también en la página de la Cineteca Nacional.
Así que con eso quedan tres recomendaciones completamente distintas que dan para todos los gustos y que les van a llenar de actividades de aquí hasta julio.
Y bueno, también si quieren más info, pues échenle un ojo ahí a la Agenda Monroy.
Gracias, mi querida Maru. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más, hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Esto es Losing My Way de FKJ and Tom Misch, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 29, hoy sábado 29 de marzo del 2025. Te recuerdo mis redes sociales, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vámonos a nuestra sección Viajantes, en donde tendremos oportunidad de conversar con mi querido Jerónimo Vilchis de Experiencias Amanalco. Jerónimo, sabes que eres una de las personas que más admiro y respeto en nuestro país, uno de los mejores guías interpretativos que tenemos en el país, un ejemplo vivo de congruencia, de talento, de dedicación, de sensibilidad. Y bueno, ¿qué les digo? Es una persona extraordinaria que nos va a platicar justamente acerca de Experiencias Amanalco y los reconocimientos y el momento que está viviendo en el cual requiere de nuestro apoyo.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Hola, ¿qué tal, Alonso? Pues un gusto nuevamente saludarte y bueno, pues traemos muy, muy buenas noticias. Comentarte que el turismo de naturaleza en Amanalco cada día se posiciona más. Es así que en el 2024 la ruta de senderismo más bonita de México fue considerada la Travesía Nevado Amanalco. ¿Sí? Es un recorrido de 40 kilómetros que se hace en 2 días, pasando por bosques de oyameles, pinos y unos paisajes impresionantes. Este tipo de reconocimientos ha llamado la atención. Posteriormente tuvimos la visita de gente, la revista México Desconocido. También les platicamos de las actividades que se hacen acá, ¿no? De los trekking, de los hiking, del montañismo, de algunas actividades de artesanías locales, ¿no? De comidas tradicionales, etcétera, etcétera. Y entonces, pues todas estas cosas han venido a sumar para que este año Amanalco sea considerado por México Desconocido dentro de sus premios de lo mejor de México en la categoría de mejor destino para sentir la energía de la naturaleza. Este año estamos nominados para ese reconocimiento junto con otros lugares muy, muy atractivos también de México, y la verdad es que es un orgullo estar compartiendo esta nominación con otros lugares del país que también son muy hermosos. Presumirles también a la vez solicitar su apoyo para que ingresen a la página de la Secretaría de Turismo y le den ahí palomita por Amanalco. Amanalco creo que es un destino para la gente que le gusta estar en contacto con la naturaleza, que le gusta, esa gente que le gusta disfrutar de un sendero, respirar y sentir el bosque, ¿no? Entonces creo que Amanalco está para eso. Y hay algunas actividades bastante interesantes, por ejemplo esta que les acabo de mencionar, la de la ruta de la Travesía Nevado Amanalco de 40 kilómetros que se hace en 2 días, pernoctando una noche en las montañas. También tenemos algunos otros hikings, como es el sendero de la Ciudad Encantada, donde pues hay que subir a unos miradores muy lindos, conocer también la senda de los cráteres, que es internarse en bosques donde vamos a encontrar unos cráteres de hace miles de años, unas formaciones muy hermosas. O también tenemos recorridos de temporada, por ejemplo en el invierno que acaba de pasar, lo que más nos piden pues es mariposa monarca, y luego pues se viene el verano, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y pues en el verano vamos a disfrutar sobre todo las cascadas, ¿sabes? Entonces las cascadas se vuelven majestuosas, las cascadas cantan, las cascadas hablan. Entonces ahí tenemos dos senderos, uno que le llamamos así el sendero de las cascadas, y el otro que le decimos el sendero de las cascaditas de hielo, que la verdad es que si te quieres desconectar un rato de todo y encontrarte contigo mismo, yo creo que esa es una gran oportunidad que te puedes dar. Tienes que tomar ya sea la autopista que va hacia Valle de Bravo o venirte por la carretera libre, la estatal número 1. Por la primera, por la pista, te va a hacer como 2 horas para llegar acá con nosotros, y si te vienes por la libre, yo creo que te estás haciendo 2 horas y media, 3 horas más o menos. La segunda opción es a través de transporte público. Llegas a Observatorio y en Observatorio te diriges a la línea de autobuses que se llama Sinabús, y ahí vas a tomar un autobús que te traiga directo a Amanalco. Y la tercera opción, que esa se las recomiendo muchísimo, muchísimo, viajen de la Ciudad de México a Toluca en el tren interurbano. Te bajas en la última estación, que es la estación de Sinacantepec, y nosotros pasamos por ustedes ahí, y pues bueno, ya los traemos a hacer todas estas experiencias que les estoy contando.
¿Y cómo los contactamos?
A través de un WhatsApp. El número es 72 21 59 61 95, 72 21 59 61 95. Ahí en la página de la Secretaría de Turismo van a encontrar la liga que los va a mandar directamente para que ustedes voten por sus favoritos. Entonces hay varias categorías y estoy seguro que les va a servir un montón, porque aparte van a conocer un montón de destinos, o sea, y que son lugares muy hermosos y que seguramente podrán organizar muchas vacaciones más. Y esos destinos que están nominados en diferentes categorías, o sea, son destinos imperdibles. El centro histórico y sus alrededores, donde vas a poder encontrar hoteles de buena calidad. Otra opción son las cabañitas que vamos a encontrar encontrar en la montaña, como en el Parque Ecoturístico Corral de Piedra, como en Hacienda Los Manantiales, además de algunas áreas de camping. Acá tienes todo para un buen fin de semana, desconectarte y bueno, pasarla muy muy a gusto aquí en compañía de miles de árboles. Este sábado 12 de abril, aquí en Amanalco, va a haber una carrera de montaña. Es una carrera con causa. Estamos hablando de un municipio donde hay bastante bosque. Eso también significa que estamos muy propensos a los incendios forestales. Y esto todos los años es constante. Y es por eso que las personas del ejido de Agua Bendita Amanalco están organizando esta carrera para recaudar fondos precisamente para poder equipar a su brigada contra incendios forestales. Me pueden mandar mensajito al número que les acabo de dejar, al 72 21 59 61 95, y ahí les proporciono toda la información, dónde se pueden inscribir, dónde se pueden hospedar, cómo pueden llegar. La verdad es que se los vamos a agradecer infinitamente de que participen de esta carrera, porque es una carrera con causa. Hay que sumarnos a esta noble causa que la están organizando directamente los ejidatarios de Agua Bendita Amanalco. Es decir, no es una empresa que está armando algo para beneficio de otras situaciones. Pues muchísimas gracias. Yo soy Jerónimo Vilchis, soy de Expediciones Amanalco, México, y yo amo México.
Gracias, mi querido Jerónimo Vilchis. Saludo con todo cariño a la familia de Experiencias Amanalco, a todas mis hermanas y hermanos mexiquenses. Felicidades por ese gran esfuerzo, ese gran talento, esa gran dedicación, perseverancia, pasión y, bueno, conocimiento de causa absoluto. Así que vayamos pronto a visitar Amanalco y disfrutar de las experiencias que ofrecen Jerónimo Vilchis y su equipo de trabajo. Y ahora vamos, si les parece bien, a escuchar una canción. Y volvemos enseguida. Esto es Tripping de Robbie Williams aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 29 de marzo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Esto que escuchaste fue Make It With Two, The Queens of the Stone Age. Y estamos pues muy contentos porque ahora nos toca escuchar nuestra queridísima sección El Origen con Margot Castañeda, en donde siempre nos antoja, siempre nos inspira y siempre nos trae historias maravillosas de lo que hay detrás de los platillos, de las bebidas que acostumbramos o que todavía tal vez no conocemos.
El Origen, con Margot Castañeda.
Mazatlán, 1990. Un restaurantero buscaba impresionar al gobernador en turno y creó, sin saberlo, un emblema de la gastronomía mexicana, el taco gobernador. Hoy, en Origen, exploramos la historia de este taco mazatleco que capturó la esencia del Pacífico y conquistó al país entero. La fórmula es sencilla. Camarones salteados con mantequilla, un toque de ajo y rajitas de chile poblano, cubiertos con queso menonita gratinado sobre una tortilla de maíz doradita al grill. La magia está en el equilibrio. El camarón aporta su sabor marino, el queso la cremosidad y el chile poblano ese toque ahumado y picante que lo hace irresistible. Se llama Taco Gobernador porque se creó para agasajar a Francisco Labastida Ochoa, gobernador de Sinaloa entre 1987 y 1992. Andrea Lizárraga, chef mazatleca y propietaria del restaurante Now Kitchen Bar en Mazatlán, nos cuenta la historia.
Pues mira, en mi opinión, debe de tener tres elementos muy importantes que es obviamente siempre el camarón, es el número uno. El queso, te voy a decir, en tortilla de maíz, siempre, toda la vida, y al grill también. Este taco es muy, muy tradicional. La leyenda dice que se inventó en 1990 para uno de nuestros gobernadores en ese entonces, el Abatido Ochoa. Pues el dueño de los arcos, Angulo, pues lo quiso complacer con una invención propia para él, y pues ya se le quedó el taco gobernador. Perdón, pero los arcos es como una institución acá.
Lo fascinante no es solo su origen, sino cómo rápidamente trascendió lo anecdótico. A diferencia de tantas creaciones con nombres de políticos que desaparecen junto con sus mandatos, el taco gobernador conectó de inmediato con la identidad local. Capturó algo esencial de Mazatlán, la frescura del mar, la generosidad en las porciones y esa sencilla sofisticación que distingue a la cocina sinaloense. Para entender este taco, hay que entender primero Mazatlán y su relación con el mar. Este puerto no es solo un destino turístico, es ante todo una ciudad pesquera cuya tradición camaronera define su economía y su cultura. La flota local captura distintas variedades de camarón a lo largo del año, cada una con características específicas que los cocineros locales conocen a la perfección. Este dominio del producto, sus temporadas y cualidades, es parte fundamental de lo que hace especial a la cocina mazatleca. Esta abundancia marina ha generado una constelación de platillos emblemáticos, sobre todo al sur del estado. El aguachile es quizás el más reconocido, pero el repertorio es vasto. Hay tamales barbones, tacos de aire que están hechos con camarón seco, y calditos muy ricos como el tixtiwil, preparado con camarón seco, chiles rojos y espesado con masa de maíz. El taco gobernador logró algo extraordinario: traducir esta riqueza camaronera a un formato que facilita su adopción en otras regiones. Es como si Mazatlán hubiera encontrado la manera perfecta de compartir su tesoro marino a través de un vehículo cultural que todos los mexicanos comprendemos: el taco. 3 décadas después, este taco ha vivido un proceso fascinante de evolución. Mantiene su presencia en los arcos con la receta original, casi como un documento histórico que preserva el momento de su creación. Pero también ha migrado a restaurantes de mariscos en todo México, adaptándose a gustos locales sin perder su esencia. Lo más interesante es cómo ha inspirado a una nueva generación de chefs a crear versiones que dialogan con la tradición desde miradas contemporáneas. El taco gobernador al revés, que creó la chef Andrea Lizárraga, es un buen ejemplo de esta creatividad respetuosa. Su versión invierte literalmente la estructura del taco. El queso forma una costra exterior que envuelve los ingredientes, y bueno, mejor vamos a escuchar a Andrea para que nos cuente sobre esta reinterpretación del taco gobernador.
El taco es como más bien es un símbolo de la gastronomía mexicana, pero puedes hacer tacos de todo, y cada lugar tiene sus diferentes tacos súper característicos, y el que yo considero aquí en Sinaloa y aquí en Mazatlán, porque es mazatleco, es el taco gobernador. Por eso es que yo decidí hacer un taco gobernador para este evento. Pues le quise dar así como un giro un poco diferente reinterpretación, vaya. Justo antes de irme para allá me fui a comer unos tacos gobernador a los arcos, claro que son los pioneros, los que lo inventaron. Y pues ya hice mi reinterpretación, que fue un gobernador al revés. O sea, en lugar de tener el maíz en la tortilla, tiene esquites adentro y afuera está en una costra de queso. Trae el camarón sinaloense, obviamente. La costra de queso es de queso menonita. Y trae una salsa de camarón seco, chiles secos y mezcal. Entonces, pues siento que ese pues plasma todas mis raíces, ¿no? Tanto como el camarón local, como el taco gobernador en sí, como el queso de todos estos pueblos, digo, no precisamente menonitas aquí, pero pues de los ranchos, y todo esto del camarón seco, ¿no? Que en el sur de Sinaloa es toda una cultura alrededor de él. Pues mira, justo va a ser en el Parque Aztlán, que se me hace una iniciativa padrísima. Y también muy padre que tengan un cuadrilátero ahí de tacos, que tienen 32 tacos en su carta ya de cajón. Y pues aparte los tacos que estamos proponiendo nosotros. Van a estar durante 2 meses, desde el 28 de febrero hasta el 28 de abril de este año. Y pues me pueden apoyar votando por mi taco en www.aztlanparqueurbano.com. Ahí se van a llevar a cabo las votaciones y pues bueno, los invito a que los prueben. Estamos en equipo rudo contra equipo técnico, yo estoy en el equipo técnico, así que voten por nosotros. Nos pueden encontrar en redes sociales como @tierraysalmx. También en nuestro sitio web se pueden comprar los boletos, www.tierraysal.com. Y pues más que nada invitarlos, dense la oportunidad, vénganse a Mazatlán, aquí los esperamos. Y pues también, obviamente, de una vez que estén aquí, vengan a conocer Nao Kitchen Bar, está en el mero corazón del centro histórico.
Esta creación de Andrea forma parte de Titanes del Taco, una competencia culinaria que se lleva a cabo en Aztlán, Parque Urbano, en la Ciudad de México. El evento reúne a 8 chefs destacados que se dividen en rudos y técnicos, y cada uno presenta su visión personal sobre algún taco mexicano. Lo que me gusta de este tipo de encuentros es que promueven que un platillo regional como el taco gobernador pueda salir de su territorio y así conquistar nuevos espacios. Y además, fomentan la creatividad en la cocina, y de ahí pueden salir nuevas delicias que quizá después se conviertan en emblemas. Si quieren probar el taco gobernador al revés de Andrea, pueden visitar Titanes del Taco en Aztlán, Parque Urbano, hasta el 27 de abril. Además, estarán contribuyendo a una causa noble, porque el 10% de lo recaudado se destina al Comedor Santa María, una organización que brinda alimentación diaria a niños en situación vulnerable en distintas zonas de la Ciudad de México. Para la experiencia original, Los Arcos en Mazatlán o cualquiera de sus sucursales sigue sirviendo el taco gobernador tal como fue concebido hace más de 3 décadas. Y si prueban los tacos de Titanes del Taco y quieren votar por su favorito, pueden hacerlo en aztlanparqueurbano.com. Soy Margot Castañeda y esto fue Origen. Nos escuchamos pronto con más historias detrás de lo que comemos. Gracias por escuchar.
Gracias, mi querida Margot Castañeda, y gracias a todos ustedes por seguir en esta travesía que es Amo México. Hemos llegado al término de la segunda hora de este programa, la emisión número 178 de Amo México en Grupo Fórmula, que nos ha llevado a descubrir Nayarit, donde tuvimos oportunidad de conocer la Laguna Santa María del Oro, de recorrer las calles de Tepic, disfrutar la isla de Mezcaltitán, comernos un exquisito pescado zarandeado y por supuesto un cafecito en el pueblo mágico de Compostela. También en Agenda Monroy conocimos las sugerencias de nuestra querida Maro Monroy para disfrutar la exposición de impresionistas en Bellas Artes, los papalotes de Toledo en Mérida y los clásicos en pantalla grande como Edgar Allan Poe en la Cineteca. Y también en Viajantes conversamos con Jerónimo Vilchis de Experiencias Amanalco. Todavía tenemos mucho por delante, pero antes escuchemos esta canción titulada Beautiful World de In Excess aquí en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 29 de marzo del 2025 seguimos celebrando la emisión número 178 de esta producción. En nuestra primera hora tuvimos oportunidad de visitar Nayarit en la sección Pata de Perro, donde estamos haciendo nuestras recomendaciones para la Semana Santa, la Semana de Pascua, y en esta ocasión en Nayarit sugerimos visitar la Laguna Santa María del Oro para disfrutar sus cascadas, sus rutas y por supuesto las vistas excepcionales de esta laguna volcánica. También por supuesto visitar la capital de Tepic, escuchar la música y disfrutar del ambiente en el centro histórico, irse también por supuesto a descubrir la isla de Mezcaltitán, pueblo mágico extraordinario, sitio de origen fundacional de la mexicanidad y del pescado zarandeado, y por supuesto tomarse un cafecito en Compostela. También por supuesto platicamos en Agenda Monroy sobre las recomendaciones de Maru para descubrir impresionistas en Bellas Artes, papalotes de Toledo en Mérida y clásicos en pantalla grande como Edgar Allan Poe en la Cineteca Nacional. En Viajantes platicamos con Jerónimo Vilchis de Experiencias Amanalco y tenemos por supuesto todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Better Luck Next Time de Sister Sister aquí en Amo México por Grupo Fórmula. I know I'm in the end, I don't know what to do when we talk. I feel like Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 29 de marzo del 2025. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Y gracias de corazón por acompañarnos. Espero estés disfrutando mucho tu tarde de sábado en compañía de estas historias, de estas sugerencias, de estas experiencias de vida que traemos cada fin de semana en Amo México por Grupo Fórmula, sábados y domingos de 3 a 6 de la tarde. Y bueno, mis redes sociales, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook estoy como Alonso Pata de Perro Vera, y es momento de irnos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde nuestra querida Ana María Fernández nos lleva a descubrir el Museo de Antropología de Jalapa con niños. Esto en voz de Eric Montero.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
El fin de semana pasado tuve la oportunidad de visitar el Museo de Antropología de Jalapa, que le dicen el MAX, y me dejó sorprendida a mí y a toda mi familia. Tiene 7 cabezas olmeca, en un estado de conservación casi perfecto las 7. Tiene muchísimas obras o piezas, perdón, arqueológicas muy impresionantes y muy bien conservadas. Es un museo de antropología ideal para niños porque no es tan grande y tiene eso, pues obras muy impresionantes que los niños justo están viendo en historia, en primaria y secundaria. Entonces, pues se divierten y les suena lo que están viendo aquí. Nosotros hicimos un tour con Eric Montero, una visita guiada con Eric Montero, guía de turistas en la agencia que se llama Sendero Travel. Y fue una visita guiada como de 1 hora y 20. Yo la pedí corta para que los niños no se aburrían y pusieran atención. Y creo que nos quedamos cortos de tiempo. Si hubieran aguantado 2 horas, se quedaron y nos quedamos todos con ganas de ver más cosas. Todavía acabó la visita y nos quedamos recorriendo algunas de las salas. Si llegan a estar por Jalapa, les recomiendo muchísimo que no se pierdan este museo. Les voy a dejar aquí una conversación que tuve con Eric para que estén mejor enterados.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Montero y soy guía por parte de la agencia turística Sendero Travel. Uno de nuestros lugares predilectos para visitar aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, es sin duda alguna el Museo de Antropología de Jalapa, abreviado como MAX. Este museo no es cualquier museo aquí en nuestro país, ya que es considerado como el segundo museo más importante de arqueología mexicana. También es considerado como uno de los museos con la colección de arte prehispánico más grande de Latinoamérica, únicamente por debajo del Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México. Es un museo muy interesante, muy importante de conocer. Tiene un diseño espectacular que permite que el recorrido sea bastante ameno, agradable y fácil de comprender. Es un recorrido cronológico y geográfico por el estado de Veracruz a través de su historia prehispánica. Tiene la colección de arte prehispánico olmeca más grande del país y cuenta con 7 de las 17 cabezas colosales olmecas que se han encontrado hasta el día de hoy. El Museo de Antropología de Jalapa es un lugar que sin duda alguna tienen que visitar con sus amigos, con su familia, con sus hijos, sobrinos, con todo el mundo. Siempre hay actividades que realizar, siempre hay algo nuevo que ver. Hay salas de exposición temporal, una cafetería, tiendas de recuerdos, un auditorio donde constantemente se realizan eventos artísticos, conversatorios, conferencias. Y en la parte especialmente para los niños, el museo cuenta con un programa infantil que se le conoce como Cuates del MAX. Esta actividad se realiza los días domingo a las 11 de la mañana dentro de las instalaciones del museo. Preferentemente tienen que agendar en la página de Facebook de los Cuates del MAX para solicitar un lugar para sus hijos, sus sobrinos, para los niños que quieran ir y aprender un poco sobre el patrimonio que se resguarda en estas cuatro paredes del museo. También hay varias opciones para conocerlo a través de recorridos guiados. Pueden solicitar la renta de un guía que les estará explicando por la mayoría de las salas, de las galerías, de las piezas. A las 11:30, también todos los días que abren, que es de martes a domingo, a las 11:30 ofrecen un recorrido gratuito. Además de eso, pues pueden agendar su visita escolar con al menos una semana de anticipación, mandando una carta oficio que dirigida al director del museo. Nosotros, por parte de Sendero, también ofrecemos recorridos dentro del museo, incluidos también en el paquete de Jalapa Cultural, de los recorridos que realizamos tanto en el museo como en el centro histórico, observando galerías, las partes más emblemáticas de la ciudad, y pues les recomendamos que agenden su visita y conozcan aquí la ciudad de Jalapa y conozcan uno de los recintos museísticos más importantes del país. Pueden comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Sendero Travel o Travel con V, o al teléfono 2281-380691. Muchísimas gracias.
Si están por Jalapa, no se pierdan visitar el Museo de Antropología de Jalapa. Creo que es un museo que vale la pena hacer el viaje hasta allá solamente por visitar este museo. Digo, aparte de que hay muchísimas cosas alrededor por visitar.
Gracias, Eric. Gracias, mi querida Ana María. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros en esta emisión número 178 de Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Big Empty de Stone Temple Pilots aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 29 de marzo del 2025. Agradezco de corazón nos acompañes en esta travesía para realizar un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México y descubrir pues algunas de sus historias más inspiradoras, sus mejores experiencias de vida. Ya tuvimos oportunidad en nuestra primera hora en la sección Pata de Perro de descubrir Nayarit con nuestras recomendaciones para la Semana Santa, la Semana de Pascua, disfrutar por supuesto la isla de Mezcaltitán, el pueblo mágico de Compostela, la capital de Tepic, y caminar hacia la Laguna Santa María del Oro. También en Agenda Monroy, nuestra querida Maro Monroy nos llevó a descubrir impresionistas en Bellas Artes, papalotes de Toledo en Mérida, clásicos en pantalla grande como Edgar Allan Poe en la Cineteca, y en Viajantes tuvimos oportunidad de conversar con mi querido Jerónimo Vilchis del proyecto Experiencias a Manalco. Y ahora vámonos sin más ni más a nuestra sección Check-in.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-in.
Pues tenemos el privilegio de bienvenir aquí en su casa, Amo México en Grupo Fórmula, a el mismísimo Antonio del Rosal. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto saludarte.
Muy bien, los aquí, muy contento de estar con ustedes.
Muchísimas gracias por recibirnos esta invitación a que nos platiques un poco más acerca de ti. Sabemos que eres pues una institución vinculada al turismo de aventura y de naturaleza en México. Platícanos un poco acerca de tu vinculación con la industria y el motivo por el cual pues has dedicado buena parte de tu vida a promover, a fomentar esta actividad.
lo que determinó mi interés por este sector es, yo creo que fueron algunos de los años más formativos que tuve como scout. Entonces yo creo que desde que será los 6-7 años que estábamos ya inmersos en el mundo scout, fueron lo que yo creo que me dejó marcado y que destinaron, pues, si quieres, a seguir esta pasión por estar en contacto con la naturaleza. Pues afortunadamente poco a poco pudimos ir ahí acomodando las fichas para convertir esto que era un hobby, pues ahora en lo que es la base de mi actividad profesional.
Platícanos un poco acerca del potencial que aún salvaguarda México en su inmensa y diversa geografía para la práctica del turismo de aventura y naturaleza.
En el contexto internacional, cuando en 2018, fast forward desde 25 años aprox, que la OMT determinara que uno de cada cuatro turistas ya puede ser considerado de aventura y naturaleza, para nosotros fue así como wow. Pero en ese contexto, la verdad es que todavía en México seguimos súper retrasados del desarrollo de este potencial que tenemos como país. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico de todos los sitios que consideramos tenían alto potencial aquí en México. Y le entregamos a Sectur desde 2009 un documento bastante detallado que determina cuál es el potencial de desarrollo turístico en distintas regiones. Encontramos cuál era el top 10 y pues obviamente están ahí todos los, desde Veracruz hasta Chiapas, a Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, por mencionar algunos. Lo interesante, cuando más adelante hicimos un cruce de esta información con aquellos estados que exhibían mayores índices de marginación y pobreza, y ahí es donde encuentras una correlación casi perfecta entre los estados de mayor marginación con aquellos que tenían el mayor potencial para el desarrollo de esta actividad. Entonces ahí se volvió todavía más potente el racional, la necesidad que deberíamos nosotros tomar como urgente de desarrollar esta oferta, no solamente para acercarnos más a lo que está demandando el consumidor a nivel internacional. Más del 85% de los turistas internacionales que visitan México siguen viniendo a temas de sol y playa. Están altamente concentrados en tres destinos. Entonces estamos quedando un poco a la zaga y dándole la oportunidad a todos estos otros destinos de participar activamente de la economía turística, desarrollando una nueva oferta que no solamente nos va a poner en línea con lo que está demandando el mercado, sino que nos va a ayudar directamente a abatir los índices de pobreza y marginación, al mismo tiempo que protegemos nuestro capital cultural y ponemos en valor nuestro capital natural. A través de una buena gestión de la actividad económica del turismo, estamos absolutamente convencidos, y hay casos de éxito muy potentes, que con una adecuada gestión del turismo pueden lograr un equilibrio entre desarrollo económico, calidad de vida y al mismo tiempo que se genera un mecanismo de protección al medio ambiente, pues se le da un valor real. Entendamos que la cultura no es otra cosa, la naturaleza vista desde adentro. Tenemos que entender esa cultura en el contexto del lugar y de la gente en donde estamos. Y si esto lo pones en un escenario, en un resort all inclusive, pues pierde completamente esa autenticidad. Pero otra vez estoy convencido que el potencial es gigantesco y que podemos, a través de este sector de turismo de aventura, naturaleza y turismo rural, empezar a darle juego al otro 98% de la superficie geográfica de nuestro país.
Qué maravilla. Y platícame por último, querido, acerca de la 11ª edición del ATMEX, planeada, si mal no entiendo, para octubre en Huatulco, ¿verdad?
Dimos un pequeño golpe de timón este año. La verdad es que el tema central del evento para Huatulco iba a ser otro, pero a raíz de una conversación que a mí me voló la mente, porque bueno, tengo yo el privilegio también de ser consejero del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y en nuestra reunión de consejo de hace poco más de un mes, uno de los investigadores que forman parte del consejo nos compartió unas láminas de lo que está pasando en materia de calentamiento global. El mes de julio, y creo que agosto también sigue en esa misma tendencia, fue el más caluroso registrado en la historia de la humanidad desde que se tiene registro de las temperaturas. Nos mostraba fotos satelitales de la superficie, de la temperatura de la superficie del agua, y mostraba cómo esta temperatura estaba manteniendo arriba de los 30 grados de manera sostenida durante periodos larguísimos de tiempo. Este escenario que estamos viviendo ahorita es lo que los científicos esperaban bajo un escenario catastrófico en 2050. Y el tema lo estamos llamando el superpoder del turismo. Estamos absolutamente convencidos que como industria tenemos un superpoder, y ese es el de transformar conciencias. como turista estás abierto a cambiar la percepción que tú tienes de tu responsabilidad y de la conexión que tienes con el entorno. Hay otra máxima que yo considero muy potente que dice que nadie protege lo que no ama y no ama lo que no conoce. Entonces yo creo que como industria turística tenemos precisamente esa responsabilidad de ayudarle a la gente a acercarse a la naturaleza, a que la conozcan, a abrirles los ojos y que regresen transformados. Y ese va a ser el tema central de ADMEX este año. ¿Cómo como industria podemos generar ese impacto procurando que los cerca de 1.5 billones de turistas que cruzan fronteras cada año se vuelvan potencialmente en embajadores o actores de cambio en pro del medio ambiente? Y solamente así vamos a estar a tiempo de generar un impacto suficientemente potente para revertir la trayectoria que llevamos ahorita como especie.
Pues estamos completamente en el mismo canal. Me parece que justamente Amo México tiene esa finalidad. Esta es una plataforma de vinculación, de visibilización, de redignificación y esta búsqueda de compartir las visiones de quienes están ahí como tú en la cancha haciendo énfasis no solamente en temáticas de políticas públicas, sino también a nivel cancha literal, transformando positivamente a México con sus acciones. Te agradecemos de corazón, nos honra mucho poder estar en contacto contigo, que formes parte de este espacio que, te reitero, es tuyo. Y si nos pudieras hacer nada más una invitación y compartir algunos datos de dónde podemos conocer un poco más cerca de ti, acerca de ADMEX, que se avecina ya.
La página web es www.admex.org. ADMEX, por sus siglas en inglés, que significa Adventure Travel México, ADMEX.org. Ahí viene toda la información de este congreso, que va a ser del 18 al 20 de octubre en Huatulco. Los esperamos. Vamos a tener ponentes también de talla mundial. No solamente tener dónde estamos parados, sino cuáles son las alternativas de solución. Y el tema específicamente de storytelling, creo que es una de las herramientas claves para poder activar ese superpoder. Entonces, espero que nos acompañen para que discutamos y rebotemos algunas ideas de cómo le podemos hacer para dar la vuelta a este tema, al mismo tiempo que seguimos creciendo y profesionalizando la industria de turismo de aventura y naturaleza para lograr el 25 por el 25. Queremos que el 25% del turismo en México sea de aventura y naturaleza y turismo rural para 2025. Hay que echarle mucha galleta para lograrlo y te agradezco que nos permitas este espacio, este foro, para invitar a más gente a que se sumen a este movimiento.
Claro que sí, cuenta siempre con nosotros, Antonio del Rosario, aquí en Amo México. Gracias de corazón.
Muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias y bueno, vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Burning Down the House de Talking Heads aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Esto que escuchaste fue Amazing de Aerosmith. Y ahora vámonos a nuestra sección En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo, que nos platican de la primavera, sol, calor, sudor. Aquí en Contexto hablaremos de sudores.
En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
Ya estamos aquí en Contexto, nuestra sección de Altazor Intelligence en Amo México por Grupo Fórmula. Muy contentos de presentar hoy un sondeo que hicimos con nuestros aliados de Question Pro, un sondeo con 300 personas mexicanas en todo el país para hablar acerca de la ola de calor, la primavera, el sol, el calor y el sudor, porque también llega con el calor el sudor. Y para ello quiero darles la bienvenida el día de hoy a mis queridas Carol Chávez y Sara Alcántara, ambas Senior Managers de Altazor Intelligence. Bienvenidas, queridísimas.
Como siempre es un gusto estar en este gran programa.
Qué gusto estar aquí con ustedes dos. La verdad es que es un tema bastante divertido, se podría decir. Y pues vamos a ver qué nos dijeron.
Como cada semana, el equipo de Altazor Intelligence en alianza con Question Pro hace un sondeo con mexicanas y mexicanos a lo largo y ancho del país con mecanismos digitales, un mecanismo que cada vez es más popular. Y aquí presentamos los resultados de esta encuesta semanal para alimentar un poco la conversación acerca de los temas que nos están tocando a ti y a mí, que estamos ahorita ahorita sintiendo precisamente la primavera, las ondas de calor, el sol. Y así que, Carol, ¿qué decidimos hacer en esta encuesta para preguntarle a nuestras amigas y amigos aquí en Amo México por Grupo Fórmula?
Hicimos una encuesta muy breve, y como bien mencionas, con nuestros aliados del Question Pro, y les preguntamos en primera instancia, ¿qué es peor en una onda de calor? El 50% nos menciona que lo peor de una onda de calor es sudar en lugares que no sabían que podían sudar. Ahí ustedes se pueden imaginar qué tipo de lugares. Y un 29% nos menciona que te sientes en una silla y te quedes pegado como sticker de calcomanía. No sé ustedes, pero a mí no me gusta sudar en lugares donde no sabía.
Querida Sara, estamos sudando, dirían por ahí, hasta por los codos, decían, sudo hasta de las rodillas, en los párpados, porque llegó el calor. Y además nos dicen por ahí las y los meteorólogos que este año vamos a tener una serie de ondas de calor muy fuertes, así que vamos a tener que prepararnos. Pero preguntamos, mi querida Sara, acerca de las preferencias sobre las ondas de calor.
Pues justamente eso les preguntamos, que qué preferían con estas ondas de calor, y el 55% nos dijo que prefiere que se vaya la luz y el ventilador en plena siesta. Un 24% nos dijo que quedarse en el transporte público parado y sin poder salir por una manifestación, yo creo que eso sería lo peor. Y el 16% nos dice que en una junta de 2 horas en una sala sin aire acondicionado y con 15 personas. Y el casi 5% nos dice en un elevador descompuesto con tu jefe y sin desodorante.
Y es que además es muy chistoso el tema de todas las historias y relatos que hay en torno a eso, del calor y los efectos quizá, pues, en la ropa, ¿no? Es muy interesante cómo hay nombres para hablar acerca de esos fenómenos de sudor, las islas que se te forman, digamos, en las llamadas bisagras, sobacos o sopes, dependiendo de cómo lo quieras nombrar, y el hecho de prepararnos con desodorantes, con antitranspirantes, con ropa más ligera. Qué interesante esto, y tenemos historias acerca del sudor y del sudor como algo que quizá no es tan agradable.
Te cuento que también les preguntamos, si el transporte público está repleto y sin aire, ¿cuál es la estrategia que ellos utilizan para enfrentarse a esta situación? El 44% nos menciona que ellos sin vergüenza se pegarían a la persona con el abanico más grande, y mientras que un 25% nos menciona que cierran los ojos y se imaginan en una playa, pero con aire acondicionado.
El tema de los chilangos con el calor es que somos muy llorones. Yo viví en algún tiempo en Tabasco, en Villahermosa, en Comalcalco, Tabasco, y recuerdo que esos calores, pues, jamás los hemos visto, vivido y, diría yo, sentido, disfrutado o sufrido en la Ciudad de México, por también el nivel de humedad, o los calores norteños que se sienten en Coahuila, en Nuevo León, Tamaulipas. Así que el tema del calor nos hace cambiar cosas, cambiar nuestra movilidad, cambiar nuestros movimientos. Y entiendo que preguntamos también qué pasa cuando usas el transporte público y te tocan más cosas calientes que el clima.
Y entre esas cosas calientes existe el asiento caliente que te dejó otro pasajero. Aquí el 46% nos dijo que prefiere irse de pie y evitar el efecto sartén. El 24% nos dice que la verdad prefiere sentarse rápido para no pensar. Y otro 24% nos dice que la verdad se va sentando poco a poco o en una orilla hasta que se temple. Y el 6% nos dice que sople el asiento, aunque no creen que eso ayude muchísimo.
Qué interesante, porque esto también pasa para quienes utilizan automóvil. Y no sé si les ha tocado que ahora yo ando en Oaxaca y pues acá también está duro el calor y el sol. Y cuando dejas el coche en un lugar bajo el sol y que particularmente el asiento donde te vas a sentar le pega directamente el sol, y que cuando te sientas, no sé si te desinfecta o te cauteriza, pero que es también bastante molesto.
Te van a salir en si te sientas en asientos calientes.
Sí. Pero también es muy interesante esta pregunta, Carol, en la que exploramos qué desespera más en un día calor mientras vas al trabajo. Y hay que decir que en general vemos con desagrado el calor rumbo al trabajo, pero lo agradecemos cuando vamos rumbo a la playa o rumbo a las vacaciones. Es interesante también que si estamos en la playa y no hay calor, nos sentimos defraudados, querida Carol. Cuéntanos qué te contestaron.
Sí, totalmente. Nos mencionaban qué es más desesperante en un día de calor mientras vas al trabajo. El 39% nos menciona que salir arreglado y llegar hecho sopa. El 27% menciona que la camisa ya parezca un mapa de humedad. Y en menor medida, con un 7%, que alguien te abrace y te quedes pegado como plastilina. Esa sensación pegajosa del sudor y hasta salada es para algunos desagradable.
Para algunos desagradable, y habrá a quien les guste también, querida Sara. Pero también hay mitos sobre el calor que nos han repetido desde niñas, desde niños. ¿Qué nos contestaron sobre esto, querida Sara?
El 57% nos contestó el mito de si te duermes con el ventilador prendido, te enfermas. Creo que a todos nos han dicho eso, no sé a ustedes, a mí sí. Y el 24%, este que mi mamá me lo repite muchísimo, es el si te bañas y sales al sol, te da un pasmo.
El que te hace 16... daño salir recién bañado.
Sí, eso sí, siempre me lo dice mi madre. El 16% es si comes sandía con agua, te puedes morir. Y el 3% nos dice, los tacos de carnitas refrescan porque sueltan su juguito.
Híjole, ¿será eso lo de las carnitas? Yo no lo había escuchado, pero podríamos probarlo.
Efectivamente.
Me gustaría que cerramos con las últimas dos preguntas que hicimos en este sondeo en la alianza con nuestros amigos de Question Pro. Y en esta encuesta que hicimos con 300 personas mexicanas y mexicanos de todo el país, también salieron asuntos como el asunto de las bebidas calientes cuando hace calor, que dicen que es mejor tomar cosas calientes para como ponerse en la misma gama de temperatura que tomar bebidas frescas. Pero yo la verdad prefiero una horchata llena de hielo, una horchata con tuna acá en Oaxaca. ¿Qué nos dijeron sobre eso, Carla?
Nos comentaron, el 34% nos menciona que toma café sin importar el clima porque son adictos al café. Desde el 26% que prefiere agua con hielos o directo del congelador. Un 20% nos menciona que no, que es un invento de gente que no suda. Este mito del beber cosas calientes o del tomar cosas calientes que nos ayuda a refrescarnos, nos dice que es un mito. Y un 19% nos menciona que sí, el café caliente sí ayuda porque la ciencia lo dice, aunque no necesariamente entiendan de qué van los efectos.
Ok, bueno, pues lo voy a intentar también. Cerremos con esta última pregunta acerca de la cebolla en los pies. ¿De veras funciona o no funciona, Sara? Ya, dinos la neta.
Híjole, pues el 55% dice que prefiere sudar, pero con dignidad.
Pero con dignidad.
Porque el 27% nos dice que lo intentaría porque ya de plano, o sea, es la última opción, la última así, ya, porque ya no sabes qué hacer. El 13% nos dice, si la cebolla también espanta el calor como los mosquitos, pues lo hago. Pero el 5%, fíjense, esta respuesta tan chistosa. Le agrego cilantro y limón y ya tengo una botana bien hecha.
Ya tiene una salsuca para el calor, para enfrentar estos calores que nos trajo el verano, nos trajo sol, nos trajo calor y nos trajo sudor. Esta es la encuesta que hacemos en Altasor Intelligence en alianza con Question Pro. Muchísimas gracias, querida Carol Chávez, querida Sara Alcántara, ambas Senior Managers de Altasor Intelligence, por acompañarnos en Contexto, nuestra sección aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Nada más les recuerdo, si quieren ver los resultados de la encuesta de manera completa, visítenos en nuestras redes sociales, @altasor_intel. Ahí publicamos los resultados completos de esta gran encuesta, así como en nuestro Instagram, Altasor Intelligence.
Un gustazo que han estado aquí y continuamos aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Gracias, doctor Claudio Flores Tomás. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta, la emisión número 178 de Amo México en Grupo Fórmula. Agradezco particularmente en los controles a mi querido Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón. Los dejo con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y el día de mañana nos escuchamos también a las 3 de la tarde aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.